Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Hola, hoy en Cinelux, en la medida que todos estamos confinados en nuestras casas por la pandemia, que la mayor parte de la actividad cinematográfica está detenida, las salas de cine cerradas, las compañías productoras sin filmar, los actores y las actrices desempleados, las escuelas de cine vacías. En fin, cuando todo esto está como detenido, espero que por no mucho tiempo, es ocasión de analizar una cinematografía que ha estado muy vinculada con México, sobre todo en los últimos 70 años. Vamos a hablar del cine japonés. El 30 de septiembre de 1609, el galeón San Francisco, que cubría la ruta Manila-Acapulco, naufragó en las proximidades de una población que se llama Honjuku, en la provincia de Chiba, en Japón. Gracias a la ayuda de la población local, más de la mitad de los viajeros novohispanos, en gran parte, salvaron su vida. El shogun Ieyasu Tokugawa ofreció un barco para regresar a los náufragos, siendo esta la primera embarcación japonesa que cruzó el Océano Pacífico y llegó hasta Nuevo México. Para un poco hacer referencia a los 430 años de esa amistad entre México y Japón. Bueno, hay que hablar de la primera película que se exhibió en México japonesa. Esa película llegó a México hace más de 65 años casi, ¿no? El 7 de agosto de 1952 se estrenó en México la película Rashomon de Akira Kurosawa en el cine Chapultepec. A partir de ahí, esa presencia del cine japonés, bueno, ganaría en México espectadores y seguidores, y podemos abordar esta historia del cine japonés a partir de cuatro distintas etapas. Evidentemente, una de ellas es la etapa que arranca desde la época de la invención del cine, que es el cine mudo. Y de entre ellos destacan cuatro cineastas importantes que trascendieron el cine mudo y llegaron hasta el cine sonoro y son grandes cineastas. Uno de ellos es Kenji Misouchi, otro es Yasushiro Ozu, otro es Finosuke Kinagasa y el último es Mikio Naruse. Después viene una generación que es el enlace de esta que arrancó desde el cine silente y que viene con Ichikawa, Masaki Kobayashi, obviamente también Akira Kurosawa, que son, digamos, los tres cineastas que incluso entre ellos formaron una productora que enlazó estos cineastas que arrancaron la historia del cine japonés, ya haciéndolo un cine que traspasa las fronteras japonesas. Luego vino la siguiente generación, que es una generación que relevó a esta de Akira Kurosawa, que es Shohei Imamura, Takeshi Kitano, Nagisa Oshima, Tsuji Terayama, Kaneto Shindo, Masahiro Shinoda, este que se llamaba Yoshishige Yoshida, en fin, muchos de estos cineastas, hablaremos de ellos. Y finalmente la generación que ya entra en el cine a partir del siglo XXI. Vamos a hablar de Takeshi Miike, vamos a hablar de Naomi Kawase, vamos a hablar de Hirokazu Koreeda, de Sion Sono. Todo esto englobado, como les decía, en estas cuatro grandes etapas del cine japonés. Históricamente se puede caracterizar como una cinematografía potente, con una época clásica dominada por un eficaz sistema de estudios y también de producción. El cine de géneros, época dominada por una serie de maestros, entre ellos obviamente Misoguchi y Ozu, del todo equiparables a los que figuran en el panteón occidental. Cualquier de estos cineastas puede tener la misma importancia en la historia del cine que los que trascendieron en Estados Unidos, en Francia o en Alemania. La nómina se sigue engrosando con la exhumación continua de nuevos cineastas y hasta ahora un poco ignotos, el caso de Naruse y Shimizu. Hay una época posterior en la que sirve de enlace la obra de posguerra de Kurosawa, de autores modernos y modernistas de relieve similar a los contemporáneos occidentales, de las nuevas olas, Nagisa Oshima, Shohei Imamura, Yoshida, Itami, y la pléyada de cineastas de la escena independiente actual y las que ya han trascendido, como decíamos, de el cine evidentemente del siglo XXI. Bueno, inicialmente, una de las de los cineastas más importantes en el plano del cine japonés, pues es Yasushiro Ozu. Yasushiro Ozu encuentra, digamos, un plano es el espacio de una composición visual autosuficiente. Ozu era un maestro balanceando tanto las densidades del color como las gamas de grises y donde la luz moldea las apariencias dándoles el peso específico. De este cineasta, Yasushiro Ozu, que pues es uno de los cineastas que por desgracia en México tenemos poca difusión de su obra y se han exhibido muy pocas películas de Yasushiro Ozu. Sin embargo, en otras latitudes se pueden ver películas como Verano Temprano de 1951, Buenos Días de 1959, Los Cuentos de Tokio, que son la película, es la película más famosa, más célebre de Yasushiro Ozu, Primavera Tardía de 1949, El Sabor del Pescado de 1962, La Paz de un Día de 1960. Un cineasta indudable que es uno de los grandes cineastas de esta historia del cine japonés que uno tiene en principio que estar siempre refiriéndola y refiriéndose a él especialmente porque es uno de esos cineastas que poco a poco en la medida que va uno entrando a su territorio va uno encontrando la importancia y la trascendencia de su obra. Luego viene Kenji Misoguchi, que nació a finales del siglo anterior, cuando ya se había inventado el cine, y murió en Tokio, más o menos ahí por 1950 y tantos. Fue un hijo de una familia de buen linaje, pero de escasos recursos económicos. Su padre fue carpintero, en fin, él se dedicó y pudo inmiscuirse en el cine en forma accidental. Tras cumplir su enseñanza primaria, Misoguchi se empleó como aprendiz de un diseñador de kimonos y luego ahí despertó el inmenso interés por la plástica. Progresivamente interesado también por la literatura, efímero redactor de un periódico en Kobe y apasionado por el teatro tradicional japonés con todas sus facetas, llegó a ser un experto en el teatro no kabuki o banraku o teatro de marionetas, como queda de manifiesto en alguna de sus películas de finales de los años 30 y los primeros 40, Historia de los crisantemos tardíos, que es una película muy famosa de Misoguchi, Una mujer de Naniwa, La vida de un actor de 1941, Los tres danjuros de 1944. Estas películas se pudieron ver aquí en México hace aproximadamente unos 10 años cuando se hizo una retrospectiva de Misoguchi. Bueno, no completa, pero sí con bastantes de las películas más importantes, ¿no? Bueno, La Victoria de Mujeres de 1943, en el que vuelve sobre los temas más importantes de su filmografía, ya tratado desde los años 30, la denuncia más o menos explícita de las condiciones de vida y de la explotación y miseria social de las mujeres, tanto en el pasado como en el presente. Esta es curiosamente una situación un poco contradictoria con Misoguchi, porque también tuvo algunos, digamos, conflictos con las mujeres que lo llevaron hasta los tribunales. Es este el Misoguchi consagrado por la crítica internacional, cuyas películas triunfan y triunfaron en muchos festivales. Fue objeto, como veremos, de la adoración y de la desinformada de ciertos aspirantes a cineastas. Godard y Rivette hicieron artículos sobre la obra de Misoguchi, y pues después de rodar otro drama rotundamente realista, como por ejemplo Distrito Rojo, que sí se escribió en México, mientras preparaba el rodaje de una película que nunca pudo acabar, Misoguchi muere en Japón el 24 de agosto de 1956, víctima de una leucemia. A pesar de su virulencia y gravedad, solo al final lo alejó de los platós. Kenji Misoguchi, además de estas películas de las que hemos hablado, bueno, está una que es muy famosa, que es Los cuentos de la luna pálida de 1953, Cinco mujeres alrededor de 1946, Historia de los crisantemos tardíos de 1939, Distrito Rojo de 1956, que ahí es una película muy interesante. También se exhibió en México La vida de una mujer del 52 y El intendente Sancho de 1934. Apenas despuntaba el cine sonoro. Y a partir de entonces, este cineasta se convirtió más adelante, estuvo medio escondido, más adelante apareció como un cineasta evidentemente de culto, ¿no? Bueno, el que sigue de esta lista, como los otros grandes del cine japonés, Naruse, nació en 1905 y muere en 1969, y pertenece a una generación que empezó con el mudo en sus postrimerías y que se adaptó al sonoro sin dificultades. La tardía fecha de sus primeras películas sonoras no debe imputarse a resistencias o problemas personales. Obedece únicamente al retrato general con que se equiparon las salas de cine japonés frente a los países occidentales más avanzados. Y tan deslumbrador y arrolladoramente fascinante como Misoguchi, que se impone como uno de los grandes desde el plano inicial de su primera película. Y Naruse, bueno, en México también tuve oportunidad de ver sí, seis o siete películas de Naruse. La nube flotante de 1955, Cuando la mujer sube de 1960, Madre de 1950, es una película muy famosa y estremecedora. Mujer se come una rosa de 1935, El sonido de la montaña del 54 y Almuerzo del 51. Un cineasta evidentemente muy importante. Y otro de los grandes cineastas que pasó a la historia por una película que ganó el Festival de Cannes y ganó el Oscar a la mejor película, que se llama Las Puertas del Infierno, Finosuke Kinogasa, que también nació en 1896 y murió en 1982, ya un personaje casi cumplía los 90 años cuando se murió, y tuvo algunas otras películas, pero esta, Las Puertas del Infierno, fue la película que lo hizo inmortal. Después de estos cineastas, bueno, hay que mencionar a Akira Kurosawa, un cineasta que a lo largo de su historia se convirtió en el cineasta probablemente más importante de Japón, que dio a conocer, ya hablábamos de la película, la primera película que se exhibió en México, que es la película de Rashomon, que fue la de Kurosawa. Kurosawa, pues se ha dicho de él que es el más occidental de los cineastas orientales. Un poco, si los japoneses estudiaban el cine de Hollywood, pues un estudioso de esos fue Kurosawa, y evidentemente John Ford fue uno de sus inspiradores. También se nutrió mucho de los dramaturgos occidentales. Algunos directores americanos y europeos apreciaban lo que les llegaba de Japón y también procuraban asimilarlo. En 1960, por ejemplo, John Stewart, un cineasta japonés, rueda una versión de Los Siete Samuráis titulada Entre nosotros los Siete Magníficos, a la que seguirían otras no tan exitosas y logradas realizaciones de directores menos competentes. Martin Reed se basa en Rashomon para hacer una película que se llama Outrage, que creo que se llamó Cuatro Confesiones. Sergio Leone comprendió como ningún otro poder hacer vivir e hizo una versión del mercenario de Yojimbo de Kurosawa. Bueno, cada una de las películas de Kurosawa, muy especialmente en los dos años, un poco de los 40 y los 50, también algunos de los 60, y en la única que hizo en la década de los 70, Dodescaden, en todas, quizás menos una, Inversa Úrsula, que sería la excepción, salta a la vista que a él quería desprenderse de la influencia de Misoguchi, de Oz y de Naruse. Y pues, en algún momento eso es factible, ¿no? Dos de las películas interesantes de Akira Kurosawa, que creo que valen la pena detenerse en ellas. Queda claro que la extrema suavidad de la transparencia hollywoodense no le preocupa demasiado. Cuando su cine se suaviza es a partir de Dersa Usul, especialmente en esta, también en Rapsodia de Agosto. Pero no tanto en Kagemusha, La Sombra del Guerrero, o Ram, o Los Sueños. Es justamente la presencia de un cineasta, por ejemplo, con imágenes de un lirismo un poco digno de Flaherty y montado probablemente por Dovzhenko. El momento del descenso de los bailarines de Perro Rabioso, ese instante fugaz en el que el bandido Tohomaru de Rashomon, recostado sobre un árbol, ve pasar por su lado al samurái con una mujer a caballo y echa mano, sigiloso, a su espada. La secuencia del funeral de Watanabe en Vivir, aunque esta película es toda ella un prodigio de virtuosismo estructural y de montaje. La batalla bajo la lluvia de los siete samuráis, la muerte a flechazos de Washishisu en Trono de Sangre, la secuencia de la escalinata y el baile en torno al fuego de la fortaleza escondida. Todo eso, todas esas escenas están grabadas en la retina de la mayor parte de los cinéfilos que nos ha gustado y que hemos disfrutado el cine de Kurosawa. Un cineasta evidentemente importantísimo en la historia del cine japonés, que, como decía, pudo o abrió las puertas para que este cine transitara por todos los distintos festivales y hoy en todo el mundo se conozca el cine japonés. Un cineasta muy importante, y dentro de los que forman parte de su generación, Masaki Kobayashi, que hizo una película que se llama La Condición Humana, una película que tuve oportunidad de ver hace muchos años y que es una película que dura alrededor de 12 horas. Cuando se exhibió en México, se exhibió en tres partes, cada una de ellas, una de 3 horas y media, otra de 4 y otra de 3. Es todo sobre la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Y Masaki Kobayashi, pues además de esa, hizo Harakiri, que es un verdadero prodigio de películas de samurái. La Rebelión también es de él. El Más Allá, que obtuvo el gran premio del jurado en el Festival de Cannes. Bueno, también otro de la generación de Kurosawa es Kon Ichikawa, que hizo una película verdaderamente hermosísima que se llama El arma birmana, La llave, que es una película un poco en el género del erotismo, Fuego en la llanura, son películas de Ichikawa. Ellos tres formaron esta generación que le dio relevo a Misoguchi, a Osu, a Narusi y a Kinogasa. Bueno, después de esta, de Kurosawa, viene la generación de Nagisa Oshima, junto con Tsuji Terayama, con Kaneto Shindo, con Masashiro Shinoda y con Yoshishige Yoshida. Bueno, en el caso de Nagisa Oshima, bueno, hay muchas películas importantísimas de él, pero yo destacaría La ceremonia, que a mí me parece prodigiosa, El imperio de los sentidos, que es una película también incrustada en el terreno del cine erótico y que fue, pasó todos los límites que hasta ese momento se conocían en el erotismo en el cine, y El imperio de la pasión, también de él. Nagisa Oshima murió prematuramente, murió hace, pues cuando tenía creo que apenas 61, 62 años. Luego el otro, Tsuji Terayama, bueno, él hizo una película muy inspirada en la misma, en el mismo tenor de Nagisa Oshima, que se llama Los frutos de la pasión, y lo hizo en coproducción con Francia, como lo había hecho Oshima para El imperio de los sentidos y El imperio de la pasión. Hacerlo en coproducción con Francia le daba la ventaja de poder circular por toda Europa sin que hubiera la censura. Los frutos de la pasión, junto con El imperio de los sentidos y El imperio de la pasión, son películas muy avanzadas en el terreno de lo que significa el erotismo en el cine. Luego vino Kaneto Shindo, que también es contemporáneo de ellos, y hay una película de él que a mí me gusta mucho que se llama Unibaba, el mito del sexo, de 1964. También La isla desnuda, Kuroneko, de 68, y El árbol caído, de 86. Un cineasta también interesantísimo, Kaneto Shindo. Esta generación era una generación de ruptura, muy audaz en muchas de sus propuestas. Masashiro Shinoda hizo una película que se llama El doble, y Gonza, el lancero, que son también de la misma generación de todos ellos. Y finalmente, estos ya forman parte, digamos, de la generación que relevó a la de Kurosawa, pero que ya también sirve de enlace para los cineastas de la generación del siglo XXI. Aquí en el siglo XXI tenemos a Takeshi Miike, por ejemplo, La llamada perdida, Out or Alive, Yokai Darsensu, todas estas películas que estaban metidas han abordado muchos géneros por distintas formas. Naomi Kawase, una mujer que hizo La pastelería en Tokio, El duelo, El bosque, que hace un cine minimalista, pero de una gran profundidad. Una mujer muy sensible, con un tacto muy delicado para hacer sus películas. Uno tiene la idea que es como una mujer que está tejiendo, bordando una historia. Es de una gran sensibilidad, Naomi Kawase. Luego tenemos al ganador de varias veces del premio en Cannes, Hirokazu Koreeda. La película más reciente de él es La verdad. Pero antes hizo Nadie sabe, El tercer asesinato del 17, Después de la tormenta del 16, Nuestra pequeña hermana del 2015, De tal padre, tal hijo, del 2013, Un asunto de familia, del 2018, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y la característica de Hirokazu Koreeda es un retratista de la familia japonesa. Nos enseña que la familia japonesa tiene muchas características que son comunes a las familias de todas partes del mundo. Y lo hace también con una narrativa muy singular, muy sencilla, que es comprensible para todos. Pero va también armando sus historias con parsimonia, con mucho cariño. Se nota el esfuerzo, la dedicación, el trabajo minucioso que tiene para ir construyendo sus historias. Y bueno, eso hace que tengamos un cineasta que ha ganado dos veces la Palma de Oro, que es un cineasta consentido en el Festival de Cannes, que por desgracia este año no se va a llevar a cabo, Esta última película de él, la verdad, todavía no se conoce en México, estaba programada para exhibirse, pero con esto de la pandemia ha sido imposible. Y finalmente, otro de los cineastas del que quiero hacer mención, que es un cineasta joven también y con muchas películas interesantes, El Club de los Suicidas, él es Sion Sono. Sus películas son El Club de los Suicidas, que es una película de 2008, Pez Mortal, de 2010, El Romance y la Culpa, Jimisa, de 2010, Vamos a Jugar al Infierno, de 2014. Una película realmente muy sui generis, muy, digamos, que no está inscrita dentro de lo convencional, sino que rompe todas las estructuras y se mete dentro del territorio del cine, se mete dentro de las vísceras del cine. Y nos dice, eso de jugar al infierno es que está jugando a que unos jóvenes quieren hacer una película. Pero en la medida que se va haciendo esa película, va entrando en el terreno de la realidad y se va inmiscuyendo la ficción y la realidad. Pero entre los yakuzas y los cineastas hay una simbiosis que es muy agradable. Es una película realmente de una gran imaginación y que nos enseña por dónde transita hoy el cine japonés. Bueno, pues espero que este repaso general de todo lo que ha sido la historia del cine japonés en México, con todos estos cineastas que son muchos nombres, pero también ahí está encerrada la historia del cine japonés, muchos de ellos, muchos de ellos, pues, desconocidos en México. Si acaso una película hemos visto de alguno de ellos, caso de Naruse, en el caso de Ozu apenas conocemos dos o tres películas de él en México, Misoguchi igual, cuatro o cinco, pero no todas en su filmografía. El caso de Ozu y de Misoguchi hicieron mucho cine en el cine mudo, y eso no lo conocemos prácticamente, ¿no? Tampoco conocemos mucho de Kobayashi, hay muchas películas que no hemos visto, de Kon Ichikawa. Es decir, hay muchos cineastas que conocemos una o dos películas, pero el resto de su filmografía es invisible en México. Ojalá pronto este cine pueda ser visible para todos, porque de él podemos abrevar mucho de conocer el cine, de atraparnos sus historias que de alguna manera compartimos todas las sociedades. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa y los convido a que estén nuevamente con nosotros en la próxima edición.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Luz, Cine Luz, Cine Luz.